Bienvenidas y bienvenidos a Perspectiva Feminista, el espacio de debate y análisis de la actualidad con feministas de Cataluña. Para entender la realidad que nos rodea y denunciar las desigualdades entre mujeres y hombres.
Apenas unas horas después de anunciarlo, el PSOE registraba esta mañana su proposición de ley con la que busca abolir la prostitución. Un tema que ayer quería introducir en la ley del solo sí es sí a través de una enmienda, pero que tuvo que retirar ante la falta de apoyos, incluidos los de sus socios de gobierno. Ahora el PSOE propone en un texto específico perseguir el proxenetismo y a los dueños de los locales, siempre sin necesidad de demostrar la explotación de la persona prostituida.
Bienvenidas al quinto episodio de la segunda temporada de Perspectiva Feminista. Hoy venimos a hablar del debate social y político que ha abierto lo que muchos llaman la ley abolicionista del PSOE, pero que en realidad no es más que la propuesta del PSOE de reformar el Código Penal para perseguir penalmente todo tipo de proxenetismo, aunque exista el consentimiento de las mujeres, y por otro lado, establecer sanciones económicas a los llamados clientes. Para ello, esta propuesta de reforma del Código Penal incluye, entre otras cosas, la recuperación de la tercería locativa. ¿Y qué es esto de la tercería locativa? Os preguntaréis algunas. Bueno, pues vamos a preguntarle a nuestra jurista de referencia, Elisa. ¿Qué es la tercería locativa?
Hola, Pat. Pues la tercería locativa es una figura jurídica cuyo objetivo es perseguir a los dueños de locales que promuevan, favorezcan o faciliten el ejercicio de la misma. Es decir, para penalizar a los propietarios de los inmuebles donde se produzca una situación de explotación sexual.
Aparte de esto, hay que decir que esta iniciativa del PSOE se está encontrando con ciertas dificultades a la hora de encontrar apoyos entre los partidos supuestamente de izquierdas, dejando la cuestión al final en manos del PP, que con sus votos va a ser quien va a tener el poder de determinar si esta iniciativa avanza o si sale o no adelante.
Nosotros no conocemos la propuesta del Partido Socialista porque es una propuesta que no está contenida en el acuerdo de gobierno y es una propuesta que a nosotros no nos han hecho llegar. Así que cuando nos llegue la valoraremos y cuando el Partido Socialista nos contacte, pues la valoraremos. Tenemos un suelo mínimo del que partir antes de valorar la propuesta, que es que estamos a favor de los derechos de las mujeres y de los avances en los derechos de las mujeres y en ningún caso vamos a apoyar ningún retroceso.
Yo creo que ya bastante es la ola reaccionaria como para dividirnos gratuitamente entre nosotras con cuestiones que sabemos además que no vamos a solucionar con una PL ni con una PNL traída, pues no sé exactamente con qué fin. Lo que sí les puedo decir es que nuestro grupo está firmemente comprometido con los derechos humanos y también con los derechos de las trabajadoras sexuales. Nosotras somos pro derechos, siempre lo hemos dicho, no las vamos a dejar tiradas y creemos que escuchar su opinión, que tengan voz, es fundamental, como cualquier otro colectivo en esta sociedad.
Bueno, ¿cómo os quedáis con las palabras del portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y de Aina Vidal, la portavoz de los Comuns en el Congreso?
Que al final están envolviendo en derechos de las mujeres, en realidad los derechos de los puteros y de los empresarios de la prostitución, básicamente, que son a los únicos que protegen, porque aquí en ningún caso hablan de explotación sexual, hablan de trabajadoras sexuales. Y hablan de, es que habrá que escucharlas a ellas, pero es que solo quieren escuchar a las que les siguen el rollo. A las mujeres que han sido víctimas del sistema prostitucional, que están a favor de la abolición, nunca les dan voz, ni les dan agencia, ni les dan crédito.
Y Aina dice que a santo de qué, pues a santo de abolir la prostitución, ¿no? Que lo dice la propia ley, no sé, a cuento de qué, pues hombre, que hay un montón de mujeres explotadas sexualmente y aquí nadie habla de si los hombres tienen derecho o no a acceder al cuerpo de las mujeres a cambio de un billete, que es a mí lo que me interesa.
Así es.
Que parece mentira que tengamos a dirigentes políticos que no saben diferenciar entre abolicionismo y prohibicionismo.
Efectivamente. De hecho, mira, os voy a poner otro corte. Escuchad esto.
Nosotros vamos a hablar con todos los grupos que de verdad quieran abolir la prostitución en este país. Abolir no es prohibir. Aquí vamos a tener un debate que a veces aprendemos muchas cosas, incluso semántico. Porque prohibir seguramente es un ejercicio que a la propia víctima la victimiza más, porque se perseguiría también a la víctima de la explotación. Abolir es hacer que desaparezca por todos los medios, y entre otros, condenar a los presenetas por explotar a mujeres en este país. Y hablaremos con todas las formaciones políticas que estén de acuerdo en que esto salga adelante.
Bueno, yo si me permitís, creo que estas declaraciones de Patxi López, el portavoz del PSOE, pues me parece la excusa perfecta para recordar que hay fundamentalmente tres modelos legislativos de abordaje del fenómeno de la prostitución y creo que nunca ha estado de más recordar en qué consiste cada uno de estos modelos y qué diferencias existen entre ellos, ya no solo en cuanto al diagnóstico que hacen de lo que significa la prostitución o la explotación sexual, sino también de los objetivos que persiguen y las propuestas que hacen para abordar esta cuestión. Empecemos precisamente con el modelo prohibicionista, que es al que hacía referencia hace un momento Patxi López. Básicamente es un modelo que parte de una concepción conservadora y religiosa que considera la prostitución como un acto inmoral o pecaminoso, pero también como un mal menor para satisfacer una supuesta necesidad de los hombres y, por tanto, una forma de proteger a las mujeres de bien, entre comillas, de posibles violaciones. Un poco casi como considerando que los hombres son una especie de animales incapaces de controlar sus pulsiones sexuales. Este modelo legislativo pretende dejar la prostitución fuera de la ley y únicamente penaliza a las mujeres prostituidas, a las que persigue y criminaliza, en lugar de ofrecerles algún tipo de asistencia. Y se trata del modelo implementado, por ejemplo, en Europa del Este. Luego tendríamos el modelo regulacionista, que es el que claramente defienden desde Comuns, por citar a alguien, ya que hemos escuchado las palabras de Aina Vidal, su portavoz, en el Congreso. Y este modelo regulacionista es el fruto de la idea neoliberal de que cualquier cosa es susceptible de ser comprada y vendida, incluidas las personas. Y parte del mito de la libre elección, ignorando las circunstancias socioeconómicas y culturales que llevan a una mujer a entrar en el sistema prostitucional. Este modelo legislativo lo que pretende es legalizar y regular la prostitución como si fuera un trabajo, como si fuera un servicio, como otro cualquiera, como quien contrata a un gestor o una gestora para que te haga la declaración anual de la renta, por ejemplo. Y por tanto, desde esa idea, lo que hace al final es legitimar a los puteros y a los proxenetas, a los que denomina clientes y empresarios, respectivamente. Y es el modelo que se ha implementado en países como Alemania, Países Bajos y Nueva Zelanda. Y finalmente tenemos el modelo abolicionista, que es el que se defiende desde el feminismo y además de manera histórica. Y bueno, pues parte de la concepción feminista y progresista de que la prostitución es la peor forma de violencia sexual, que destruye física y psicológicamente a las mujeres prostituidas y que, por tanto, considera a las mujeres en prostitución como lo que son, víctimas de violencia machista. Su objetivo es el de deslegitimar socialmente la prostitución, acabar con la demanda y con las circunstancias que favorecen su existencia. ¿Cómo? Pues realizando campañas de sensibilización social para que se deje de considerar a las mujeres objeto de consumo, persiguiendo y penalizando a los puteros y a los proxenetas y, por supuesto, ofreciendo asistencia integral a las mujeres prostituidas. Y, de hecho, es el modelo implementado en Suecia, Noruega, Islandia y, más recientemente, en Francia.
Parece fácil, ¿no?, cuando lo explicas, pero yo creo que por parte de estos políticos, querer desdibujar un poco las líneas entre prohibición y abolición, ¿no? Cuando la abolición tiene en el corazón, por así decirlo, proteger a las mujeres y darles recursos para que puedan salir de esa situación, como que lo quieren confundir para que suene mal a la gente, pues que te has levantado un martes por la mañana, ¿qué te están diciendo en la tele?, ¿sabes? No creo que sean tan ignorantes como parece.
A mí me sorprende el hecho de que cuando has dicho que el modelo prohibicionista es un modelo implementado fundamentalmente en Europa del Este, cuando Europa del Este es la mayor fábrica de mujeres víctimas de explotación sexual de la que se nutre los países regulacionistas y los países en los que sea legal, como España. Entonces, es curioso como al final modelos que pretenden supuestamente eliminar una práctica, ya sea prohibiéndola o ya sea regulándola y metiéndola en el sistema legal, al final se están retroalimentando los unos al, el uno al otro. Y ya me parece curioso.
Una reflexión que me acaba de venir. El sistema prohibicionista, ¿no? El modelo este, como que deja todos los beneficios en economía sumergida. Uh-huh. El regulacionista, el Estado se nutre y pasa a ser un Estado proxeneta que recibe uh-huh. impuestos, miles y millones de euros en impuestos de la explotación de mujeres. Y el abolicionista cuesta dinero. Porque tienes que invertir en sacar a estas claro. mujeres. Y en
ya no solo en ayudas, sino también en educar a la población general y en educar a todos los agentes que van a intervenir en digamos en la aplicación, ¿no? de esas regulaciones, de esas sí. normas.
Sí, sí.
Pero sí, a mí me parece, Erika, que tu reflexión es súper acertada. O sea, es que has dado plenamente en el clavo. Porque es uno de los mayores negocios a nivel internacional. Genera unos beneficios multimillonarios.
Claro.
Entonces, claro, imagínate renunciar a esos beneficios y en lugar de eso, o sea, no solo perder ese beneficio que generan los cuerpos de las mujeres y las niñas, que son sí. básicamente las que integran ese mercado, y no solo eso, sino que encima tener que invertir muchos millones en luchar contra eso.
Sí, que hay mucha gente interesada aquí y luego hay mucha gente que se cree el modelo regulacionista, que luego lo contarás tú mucho mejor, Erika, pero me sorprende sobre todo que tenga tanto seguimiento entre mucha gente que no tiene por qué beneficiarse directamente del lobby proxeneta, cuando los datos clarísimos del daño monumental que ha supuesto el modelo regulacionista son datos que son públicos y son de muy fácil acceso.
Os traigo datos de dos países cercanos a España con modelos de abordaje distintos. Por un lado está Alemania, donde la prostitución se reguló en el año 2002, y por el otro lado Suecia, donde se implantó el modelo abolicionista en el 99. Entonces, Alemania aprobaron la ley esta que os comento del 2002 para regular la prostitución como si fuera un trabajo cualquiera. Los impulsores de la ley argumentaron que el problema no era la prostitución en sí misma, sino la discriminación que sufrían las mujeres prostitutas por parte de la sociedad y la falta de derechos que tenían como trabajadoras. No sé si este discurso os suena.
Uh-huh.
Y muy resumidamente, lo que se dictó en la ley fue que todos los burdeles y todas las mujeres se tenían que registrar, que las llamadas trabajadoras sexuales tuvieran seguridad social o la posibilidad de emprender acciones legales si sus derechos no eran respetados. Y que, al ser un negocio como otro cualquiera, se permitiera hacer publicidad. Así que la ley eliminó todas las restricciones de la promoción de la prostitución. A lo que sí, el Estado no entró, fue a regular por ley las prácticas sexuales, argumentando que nadie puede estipular cómo se deben mantener las relaciones sexuales.
¿Y cuál ha sido el resultado de estas medidas?
Pues mira, actualmente Alemania es un auténtico infierno para las mujeres en prostitución. Os voy a dar algunos datos para que os hagáis la idea. La prostitución ha crecido más de un 30%. El 80% de los hombres alemanes han estado alguna vez en un burdel y el 18% son consumidores regulares de prostitución. De hecho, se estima que cada día 1,2 millones de hombres acceden a estos servicios. Hay más de 2.300 burdeles registrados y, aunque esta es la cifra oficial en la que no se incluyen todos los burdeles no oficiales ni tampoco los apartamentos privados, la realidad es que la policía calcula que el número real de mujeres prostituidas es más de 250.000, pero solo tienen registradas una décima parte.
¡Qué barbaridad!
Es decir, que queríamos derechos para las trabajadoras sexuales, pero no registramos al 90%. ¿Cómo va esto?
Vaya.
Existen numerosos megaburdeles con capacidad de albergar a más de 1.000 puteros al mismo tiempo. Estos megaburdeles son destinos de turistas de todo el mundo que llegan en grupos a Alemania y son trasladados en autobuses desde el aeropuerto de Frankfurt directamente a los megaburdeles. Es cada vez más habitual ver publicidad de burdeles que ofrecen fórmulas de pues, tarifa plana del tipo pues por 70 euros cerveza, salchicha y mujeres ilimitadas. La demanda de prostitución es tal que la importación de mujeres de otros países como si fueran ganado no para de aumentar. De todas las mujeres en situación de prostitución registradas oficialmente, que son, como os comentaba, un poco más del 10%, solo el 18% son de nacionalidad alemana. Mientras
qué sorpresa,
que las...
¿eh?
Sí. Y como decía Elisa, las tres nacionalidades extranjeras más comunes, repito, solo de las registradas, son de Rumanía, el 35%, Bulgaria, el 11%, y España, el 6%. De hecho, una cosa que he leído recientemente es que entre el 2019 y el 2023 se ha cuadruplicado el número de las mujeres en situación de prostitución en Alemania de origen ucraniano. Es decir, que la guerra tiene sus consecuencias también para las mujeres. Una ley que fue supuestamente creada para proteger y apoyar a las mujeres en situación de prostitución ha fracasado estrepitosamente y ha dado lugar a una auténtica industrialización de la prostitución en la que las mujeres y niñas son consumidas y son objeto de ofertas y promociones como si fueran productos del lineal del supermercado.
¡Qué barbaridad! Es que, si lo piensas en estos términos, es que es un horror.
Es un infierno.
Bueno, oye, claro, estos son datos de Alemania. ¿Y qué pasa con Suecia? Porque en Suecia, de hecho, hay un modelo, lo que impera es el modelo abolicionista.
Claro, Suecia es un caso un poco raro, porque claro, fue el primer país del mundo en criminalizar a los compradores de sexo y no a las mujeres en prostitución. Tú piensas que esto fue en el 99, que Internet y sus consecuencias pues tenían el alcance que tenían, ¿no? Su ley, como comentaba, prohíbe la compra de servicios sexuales y considera a las víctimas a las personas que venden su cuerpo por necesidad. Es una ley que luego ha servido de ejemplo para otros países como Noruega, Irlanda y Francia.
¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo han implantado este modelo?
Pues mira, se basa en tres pilares. Penalizar la compra de servicios sexuales, obviamente, despenalizar su venta y dar salidas a las mujeres que se encuentran en una situación de explotación sexual y protegerlas. Aquí quiero decir una cosa, porque hay muchos regulacionistas o muchos... Ay, ¿cómo que penalizar? Vamos a ver, penalizar la compra de servicios sexuales. Una ley tiene que tener consecuencias. No podemos hacer que sea ilegal matar a alguien, pero si matas a alguien no te vas a la cárcel ni te llevan una multa ni nada.
Exacto. Pues
con esto es igual.
O sea, no tiene sentido ser antipunitivistas.
Eso es lo que quiero decir. Penalizar la compra de servicios sexuales es para desincentivar la demanda. Además, en este sentido, lo que yo comentaba antes, Suecia ha invertido grandes recursos para educar acerca de la prostitución a policías y fiscales, por un lado, y la población en general, por otro. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que los chavales de 20 años que nacieron en el 2004 no se les pasa por la cabeza irse de putas, como le podría pasar a un chaval alemán de 20 años.
Claro.
Y el resultado es que en la actualidad el 80% de la gente respalda el enfoque abolicionista según los sondeos de opinión. La innovadora lógica detrás de esta legislación queda claramente reflejada en este fragmento que os voy a leer. En Suecia, la prostitución es considerada como un aspecto de violencia masculina contra mujeres, niñas y niños. Es reconocida oficialmente como una forma de explotación de mujeres, niñas y niños y constituye un problema social significativo. La igualdad de género continuará siendo inalcanzable mientras los hombres compren, vendan y exploten a mujeres, niñas y niños prostituyéndoles.
La idea, desde luego, que es buenísima. Ya hemos visto un poco los resultados que ha tenido el modelo regulacionista en Alemania, que es convertirla en un auténtico infierno. ¿Cuáles han sido los resultados de estas medidas abolicionistas implantadas en Suecia?
Pues una reducción significativa. O sea, en las calles de Estocolmo la cantidad de prostitutas ha sido reducida en 2/3 y la de clientes en un 80%. En otras grandes ciudades suecas, el comercio sexual en las calles casi ha desaparecido y en buena medida también ha ocurrido con los famosos burdeles o salas de masaje que proliferaban en el país. Suecia se ha convertido en un mercado menos favorable para el tráfico de personas. Vamos, que los traficantes ya no eligen Suecia como su primer lugar de destino para hacer negocio.
O sea, todo lo contrario a España. España es destino favorito para el claro. tráfico de mujeres y niñas.
Sí, la verdad es que España nos llevamos la triste distinción de tener el mayor número de burdeles de Europa y según algunos informes es también uno de los mayores consumidores de prostitución del continente. Aquí, como sabéis, la prostitución no está regulada, pero tampoco es ilegal. Es decir, es un poco alegal, está en el limbo, por lo que se permite el negocio de la explotación sexual y por eso ha favorecido que el negocio de la explotación sexual haya prosperado. Es verdad que el Código Penal español penaliza el proxenetismo, pero las dificultades para probarlo y la necesidad de que testifiquen las víctimas dificultan mucho la persecución de los proxenetas. Y esto me recuerda mucho a lo que comentaba una entrevista que le hacían a un inspector de policía contra el crimen organizado alemán que decía que es que la policía se encontraba con las manos atadas a la hora de perseguir a proxenetas. Se estima que en España hay más de 300.000 mujeres prostituidas, de las cuales unas 40.000 se encuentran aquí en Cataluña. Gran parte de estas mujeres se encuentran bajo control de mafias que les facilitan la entrada a España y las obligan a sufragar una deuda de miles de euros, que termina siendo un impedimento para poder abandonar esta actividad.
Es terrible la situación en España, la verdad, porque aunque no tenemos un modelo regulacionista como el de Europa, ha sido el caldo de cultivo para que se establezcan una gran cantidad de mafias que se dedican a explotar a las mujeres.
Y la situación de Cataluña es rarísima, en concreto con España, porque tenemos por un lado aquí a municipios en contra de la trata, adheridos, a los que feministas de Cataluña, las compañeras del grupo de explotación sexual, están pidiéndoles explicaciones del rollo, oye, ¿cómo tú estás adherido a esto? ¿Qué políticas estás haciendo? ¿No? Pidiendo explicaciones con transparencia, ¿no? A los distintos ayuntamientos. Y luego tenemos una regulación de los tipos de locales desde el año 2010 que tienen contemplados los locales para actividad sexual. O sea, en Cataluña está, vamos, reguladísima la prostitución.
¡Qué barbaridad!
¿Qué pasa? Que las 40.000 prostitutas que hay aquí no están en estos locales, están en pisos. Quiero decir, claro. Cuando, a la hora de pedir licencias en un ayuntamiento, todo el mundo tiene claro dónde está el local o piso, pero y sabemos que hay decenas y luego pides, ah, no, es que no hay ninguno que tenga este tipo de actividad. ¡Ostras! O sea, Cataluña, vamos, es que es increíble. Yo no me lo explico. Bueno, habrá que pedir explicaciones a los representantes políticos.
O sí que nos lo podemos explicar, que la explicación está en el dinero.
Pero bueno, ahí precisamente está una de nuestras tareas, ¿no? Precisamente de uno de nuestros equipos de trabajo temáticos, que es el de explotación sexual, que lleva mucho tiempo haciendo presión en ese sentido a todos esos ayuntamientos que están en esa lista de esos municipios adheridos a la red de municipios contra la trata. Y no solo pidiendo explicaciones a estos municipios para ver qué están haciendo efectivamente para luchar contra ello, sino también a los municipios que todavía no se han querido adherir a esa red, ¿no? Para entender por qué no lo han hecho y hacer presión para que lo hagan.
¿Sabéis que España tiene una tradición legislativa abolicionista desde el siglo XIX? Tenemos constancia de que en el último Código Penal vigente, antes de que entrara en vigor el actual de 1995, el anterior de 1973 ya establecía que podrían ser castigados con penas de 6 meses a 6 años o con multa de 10.000 a 100.000 pesetas e inhabilitaciones el dueño, administrador encargado de locales abiertos o no al público en la que se ejerciese la prostitución o cualquier otra forma de corrupción y toda persona que sabiendas participe en su financiamiento, y también preveía el castigo al resto de trabajadores del local. Además, también establecía que se castigaran a quienes dieran o tomaran arriendo de un edificio u otro local o parte de los mismos para explotar la prostitución o corrupción ajenas. Es decir, que la gran novedad que pretende introducir el PSOE ya está prevista en nuestro ordenamiento jurídico en una legislación de origen franquista. Que, por cierto, la pena prevista en estos casos en el proyecto de ley se queda en de 2 a 4 años de prisión. Es bastante poquito.
Es poco.
Muy poco.
Muy poco.
Porque tened en cuenta, además, que cualquier pena por debajo de los 2 años es posible suspenderla siempre que no haya reincidencia. Y es que no podemos olvidar que fue el mismo PSOE quien en 1995 aprobó todo el Código Penal donde se eliminaba el castigo a la tercería locativa y por tanto que puso mucho más complicado perseguir a los proxenetas. El propio movimiento feminista entiende que esta reforma, aunque sea un avance, no puede alejarnos de nuestro objetivo, que es la aprobación de la LOASP, la Ley Orgánica de Abolición del Sistema Prostitucional, que fue elaborada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución y presentada al propio Pedro Sánchez en 2020. Esta propuesta de ley aborda el sistema prostitucional atendiendo a los dos sistemas que lo perpetúan. Por una parte, el patriarcado, que subordina a las mujeres y nos convierte en meros objetos, y el capitalismo, que mercantiliza nuestros cuerpos. La ley, en este sentido, tiene un triple objetivo. Por una parte, establecer las posibilidades efectivas de salir del sistema prostitucional, la reparación integral de las mujeres en situación de prostitución y el desmantelamiento de la industria del proxenetismo. Claro, esto cuesta muchísimo dinero. Esta ley garantizaría los derechos a todas las mujeres, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa y el tiempo que pudieran llevar en España, incluyendo el acceso a las medidas que les permitan salir del sistema sin que esté condicionado a la previa denuncia. Además, contiene disposiciones orientadas a desmantelar los regímenes de explotación sexual, contemplando todos los tipos penales eliminados por el Código Penal de 1995 y, sobre todo, castigando también a los puteros como agentes que fomentan la existencia de esta industria.
La verdad es que parece mentira, ¿no?, que lo comentaba antes Elisa, ¿no?, de que hay políticos que defienden esto, que en principio no les tiene que ni ir ni venir en ese sentido. Pues igual reciben taja, ¿sabes? Un cacho del pastel, que es una industria que mueve millones. O sea, no quiero acusar a nadie, obviamente. Yo no sé la gente a qué se dedica, pero mucho interés tienes tú en que, como dice Camila Ferreira, las mujeres limpien pollas con la boca por 5 euros para llevarlo al Congreso. Pero sí, ninguna de estas y ninguno de estos va a hacer su libre elección o ejercer su libre elección de dedicarse al trabajo sexual, como ellos lo llaman, ¿no?
Sí, pero a mí, de verdad que lo que me sorprende, igual es que el discurso de la supuesta libertad sexual ha calado tantísimo en muchísima gente que se lo oía el otro día a las Towanda Rebels, que decían, cuando hablamos de abusos dentro del ámbito laboral, pues lo tenemos clarísimo. Cuando hablamos de esclavitud, lo tenemos clarísimo. ¿Cómo podemos politizar todo esto? Pero cuando hablamos de prostitución, se termina la politización. Aquí alegamos que las mujeres son súper libres y que pa'lante. Claro, o sea, todo el patriarcado, toda la historia de subordinación de las mujeres es cruzar las puertas de un prostíbulo y, chica, el paraíso de la igualdad. Que es que aquí todas eligen estar libremente. Pues sí. Y dices, ¿pero cómo ha ocurrido? ¿Qué polvos mágicos les han echado?
Oye,
yo lo que no me explico es cómo tanta gente se lo cree.
Y qué curioso, hay que ver, ¿eh? Siendo el oficio más antiguo del mundo, como algunos dicen, uh-huh. ¿No hay 300.000 hombres en España? ¿Por qué son mujeres? ¿Sabes?
Sí, porque pero luego las leyes te vienen con la excusa de que es que en África, no sé qué país, ha salido un documental de dos señoras mayores que se iban con dos muchachos jóvenes negros. Vamos a ver, que eso está igual de mal, pero que no podemos olvidar que esto es una industria millonaria que mueve billones y que se dedica a explotar a mujeres y a niñas.
Tal y como yo lo veo, o sea, estamos en una carretera, España, con un coche y tenemos dos salidas en la autopista.
Sí.
O te vas para Suecia o te vas para Alemania.
Total.
Te vas para un país que quiere defender los derechos de las mujeres de verdad. Y tienen párrafos como el que he leído yo, que la prostitución es considerada como un aspecto de violencia machista contra mujeres, niñas y niños reconocido oficialmente. O acabamos ofertando, yo qué sé, mamada y bravas por 20 euros.
Uh-huh. Y es que además, imaginaos en lo que eso se podría convertir teniendo en cuenta que Francia acaba de establecer el sistema abolicionista y que ahora mismo hay autobuses viniendo dirección a la Jonquera y al resto de burdeles que tenemos por los alrededores aquí en Girona, porque claro, en Francia los están cerrando. ¿En qué se podría convertir esto si regulamos la prostitución?
Bueno, ya sabemos que España es destino de uh-huh. turismo de explotación sí. sexual. Sí. Sobre todo favorecido, ya no solo por eso que estás comentando de Francia, por ejemplo, y que, bueno, lo que decíamos antes, que España en Europa es el país que cuenta con más prostíbulos. Es que ganas de gritar y de llorar, sabiendo sí. que tenemos el récord europeo en eso, ¿no? Bueno, y además, uno de los tres países del mundo que más consume prostitución.
Sí.
O sea, que cuando nosotras en las manifestaciones gritamos, mujer, cuidado, puedes tener un putero a tu lado, lo decimos con conocimiento de causa.
Sí.
Realmente hay mucha gente que vive con este pensamiento un poco del sistema, un modelo prohibicionista un poco católico, ¿no? De que, bueno, pues que se desahoguen con algunas cuantas, sacrificamos
Ahí es.
a algunas
Ahí estamos.
ovejitas para que al resto
Exacto.
nos dejen en paz.
Ahí está. Exacto.
Y yo me niego, pero porque yo tengo fe y amor y esperanza en los hombres, ¿no? Yo no quiero pensar que un hombre es malo por naturaleza y nos ven como inferiores por algo innato. Del mismo modo que el chaval sueco de 25 años no se lo plantea, pues yo quiero que el chaval español no se lo plantee tampoco y nos vea a las mujeres como igual.
Que ahora mismo es algo creciente, ¿eh? Todos los estudios apuntan en esa
Sí,
dirección, en que cada
sí.
vez más los chicos jóvenes en este país entienden el consumo de prostitución, es decir, la violación prepago, como una forma de ocio.
Total.
Hay un blog de Traductoras por la Abolición que está la entrevista esta completa al inspector jefe de la policía y a mí la verdad es que me...
De Alemania.
Sí, la policía alemana, correcto.
Sí.
Inspector jefe contra el crimen organizado de la policía alemana. Y la verdad es que el señor es pobre, pues está como súper desolado, porque dice que ya no podemos hacer nada y sabemos la realidad, pero tenemos las manos atadas. ¿Y qué pasa? Que van a buscar a los jefes de los macroburdeles y que o sea, hay testaferros. Está puesto el nombre del primo que no tiene ni una multa de tráfico y es lo otro. Y el que manda, vamos, no te preocupes que no saldrá ni en la factura del gas.
Así es, pero es que aquí en España nos encontramos en las mismas. Tened en cuenta que ahora mismo el proxenetismo es muy complicado de perseguir. En primer lugar, porque la legislación actual que tenemos requiere de una actividad probatoria por parte de la policía y de los actores investigadores brutal. Y por otra parte, que se basa fundamentalmente en el testimonio de las víctimas. Las víctimas son víctimas porque una vez que se las libera, no están ya, vuelven a estar empoderadas y pueden dar testimonio sin mayor problema. O sea, son mujeres que tienen ahora un trauma horroroso, que están en una situación de vulnerabilidad terrible, que muchas además son mujeres migradas que no tienen papeles, con lo cual o se hace un trabajo con ellas de una protección real, y esa protección real requiere dinero y requiere gente detrás protegiéndolas, o es absolutamente imposible que al cabo de los 2, 3, 4 años que termine la investigación se establezca la fecha del juicio, con lo cual igual podemos plantarnos facilísimamente en 6, 7 años de instrucción hasta que se celebre el juicio, que estas mujeres se planten en el juicio y testifiquen. Es
Además,
que es prácticamente imposible.
con todo el recorrido del miedo que les habrán metido. O sea, muchas que vienen aquí engañadas pensando que
Sí.
van a ser camareras o en el caso de alguna superviviente, niñeras o que comentaban, el miedo de decirle a su familia la verdad. Hay muchas que por temas religiosos, los propios, digamos, proxenetas. Pues les decían pues que les harían vudú.
Claro, y que además la gran mayoría de ellas, si pueden, huirán de España después de lo que han sufrido. Vuelven a localizarlas para que testifiquen al cabo de 5, 6, 7 años, que se podría hacer perfectamente mediante una prueba anticipada y que esa prueba que ese testimonio se reproduzca en el juicio y punto. Pero claro, tenemos un sistema muy garantista, que eso está muy bien, que no queremos un sistema inquisitivo. Pero claro, las herramientas actuales que tiene la policía y que tienen los juzgados hace absolutamente imposible el castigo real de esta peña, desde luego.
Claro, en este sentido, el movimiento abolicionista en España, ¿no? Pues tiene fe, ¿no? Y apuesta porque haya una ley integral, una ley orgánica integral que vaya y reconozca todas las necesidades que nosotras como movimiento feminista contemplamos, pero sí que es verdad que escuchando a las supervivientes, ¿no? Esto lo comentaba Elisa, cuéntanos.
Sí, la verdad es que si os soy sincera y pensando también en lo que estabas comentando, Erika, aunque nosotras debemos ser maximalistas en nuestras posiciones siempre, pero Alika Kinan hacía una reflexión muy buena en un webinar muy guay que nos ofreció el año pasado, lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Y decía que es que en realidad no podemos rechazar ningún avance, porque ya bastante nos cuesta avanzar, por pequeño que este sea. Y esto evidentemente sin olvidar nuestros posicionamientos, que son los de conseguir una ley integral de abolición de la prostitución.
Alika Kinan, por si no lo sabéis, es superviviente del sistema prostitucional argentina, que ella la sacaron de la prostitución literalmente en una redada y la dejaron con patitas en la calle, ¿sabes? Con una mano delante y otra detrás, sin nada de todos estos de los recursos que hemos hablado nosotras, simplemente con una ley, creo que era en contra del proxenetismo, en contra de la trata, la verdad, lo explica ella mejor, reiteramos en el webinario que nos ofreció el año pasado. Pero claro, ella en el final, ¿no? Dice, mira, yo pude salir con los peores de los recursos, pues a poco que sea el avance, ¿no? Pues hacia allí vamos.
Así es.
Bueno, yo para terminar, yo me quedaría con esta idea de que la LOASP, ¿no? Como ley integral contra la explotación sexual por la abolición de la prostitución es el máximo, ¿no? A lo que aspiramos, pero conscientes de que partimos de una base muy mala, porque somos el tercer país a nivel mundial en consumo de prostitución y el primero a nivel europeo, incluso por delante de Alemania, yo creo que, bueno, está claro que cualquier avance en la dirección de la abolición de la prostitución es positivo, debemos valorarlo como positivo, aunque la aspiración sea claramente una ley integral de abolición de la prostitución. Yo a nuestras oyentes, para ampliar todo lo que hemos comentado hoy, las animaría a leer a teóricas como Ana de Miguel, por ejemplo, o investigadoras como Rosa Cobo y Esther Torrado, a las que además podéis escuchar en capítulos anteriores del podcast, en la primera temporada, donde las entrevistamos a ambas. Y también, por supuesto, escuchar activistas, formadoras y supervivientes del sistema prostitucional como Alika Kinan, que mencionábamos hace un momento, la gran Amelia Tiganus, por supuesto, y también a las integrantes de la asociación Las Independientes, que de hecho accedieron a dar una charla el año pasado, que organizamos desde Feministas de Cataluña, aquí en Barcelona.
Y se lo recomendamos especialmente a Íñigo Rejón, que ya que quería escuchar a las prostitutas, que las escuche sobre todo a ellas.
Y a Ina Vidal también, portavoz de Comuns, que dice
También.
que ellas
Sí.
son pro derechos. Bueno, pues si
Derechos de
son pro
putero.
derechos, que escuchen lo que tienen que decir al respecto las supervivientes del sistema prostitucional. Bueno, compañeras, ha sido un placer. Mil gracias. Y nos vemos en un par de semanas. Recordaros a nuestras oyentes que la próxima semana tenemos una entrevista con una experta en la cuestión. No os digo todavía el nombre porque lo estamos terminando de atar, pero vamos, si la cosa va bien, va a ser una súper entrevista que no os podéis perder bajo ningún concepto.